no están familiarizados con nuestros estudios. En las capillas Calvario y los Calvary Chapels estudiamos la Biblia libro por libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Nunca nos brincamos un versículo porque sea difícil. Hemos estado estudiando este año, este es el estudio número 22 en el libro de Gálatas, y hemos ya terminado los primeros tres capítulos, estamos en el cuarto capítulo, y esta noche, nuestro texto de esta noche va a ser los versículos 16 al 20. Y Pablo, que es el autor de esta epístola, escribe así, versículo 16. Les voy a leer de la nueva traducción, de la nueva versión internacional. Dice: y ahora resulta que por decirles la verdad me he vuelto su enemigo. Esos que muestran mucho interés por ganárselos a ustedes no abrigan buenas intenciones, y lo que quieren es alejarlos de nosotros para que ustedes se entreguen a ellos. Está bien mostrar interés con tal de que ese interés sea bien intencionado y constante, y que no se manifieste solo cuando yo estoy con ustedes. Queridos hijos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Y cómo quisiera estar con ustedes y hablarles de otra manera, porque lo que están haciendo me tiene perplejo. Vamos a orar. Padre Dios, en el nombre de Cristo Jesús, te pido, Señor, que prepare nuestras mentes y corazones al entrar a tu palabra para recibir lo que tú has preparado para nosotros esta noche. Si hay cualquier cosa que nos impida acercarnos a ti en forma de estorbo, de pecado, te pedimos perdón y te pedimos al mismo tiempo que remuevas cualquier estorbo, que nos ayude, Señor, a entrar en comunión contigo esta noche. Te pedimos que prepare nuestras mentes y corazones para recibir de ti, y que por medio de tu Espíritu, Señor, nos ayudes a entender estas verdades para que las podamos aplicar a nuestra vida y compartirlas con los que necesitan saber de esto. Te entregamos este tiempo, Señor, y al mismo tiempo te invitamos, Espíritu Santo, que tú mismo seas nuestro maestro esta noche. Pedimos estas cosas en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén. Hemos estado hablando en los estudios anteriores, en la confusión, perplexidad y al mismo tiempo tristeza y angustia de Pablo al ver en la forma en que estos nuevos cristianos habían abandonado la fe al creer las mentiras de los judaizantes, ese grupo de hombres que habían venido de Jerusalén, que habían sido mandados por los fariseos. Entonces Pablo les ha estado hablando de estas cosas a ellos, tratando de ayudarles a ver la verdad. Y al hablarles de la verdad del Evangelio, contradiciendo las falsas doctrinas de los judaizantes, aquí en el versículo 16 ahora, Pablo nota una cosa y dice: y ahora resulta que por decirles la verdad me he vuelto su enemigo. Ha de haber sido una verdadera sorpresa negativa para Pablo las circunstancias en que se encontraban los miembros de las iglesias de Galacia. Y recuerden ustedes de que hablamos en estudios pasados, todos estos grupos en la área de Galacia, ahí en esa área Pablo había levantado varias iglesias, pero apenas estaban creciendo, eran nuevos creyentes. Cuando Pablo tuvo que dejar esa área para seguir su camino, después de su partida llegaron estos hombres. Y los creyentes de Galacia, que habían recibido tanto gozo y tantas bendiciones al recibir el evangelio de Pablo, que Pablo había traído, que es el evangelio de Jesucristo, cuando llegaron los judaizantes, ellos, como no estaban firmes en la palabra todavía, cayeron bajo esas falsas doctrinas y los hicieron que se desviaran. El mensaje de salvación que Pablo les había predicado al principio los había llenado de gozo y de entusiasmo, así como nos sentimos nosotros después de las alabanzas o cuando salimos después del servicio, va uno lleno de paz y de gozo, con a veces intenciones de compartir todas estas cosas con los que necesitan oírlo. Así se sentían los gálatas en un tiempo. El mensaje de gracia y de salvación que habían oído por medio de Pablo los había llenado de bendiciones. Los había sacado de esa esclavitud espiritual en que vivían por sus creencias paganas. Lamentablemente, después de que Pablo se fue de esa área, estos nuevos cristianos cayeron las falsas doctrinas de estos hombres, y eso los hizo que se apartaran de la fe en Jesucristo. Mi experiencia en estos años que he estado en el ministerio es que nada causa más dolor a un pastor, a un maestro o a un misionero, que ver a estas personas, a estas almas que han estado aquí escuchando la palabra, se han llenado de bendiciones al oír la palabra de Dios, al recibir al Señor. Cuando estamos en alabanza, están aplaudiendo, levantan los brazos, estamos cantando estos cantos de alabanza y adoración. Cuando estamos en la palabra, están tomando notas y todo se ve hermoso. Pero después de un tiempo se apartan, se regresan a de donde venían o se regresan al mundo. Me duele mucho, pero he visto a muchos hermanos y hermanas que después de estar en el Señor se regresan al mundo por los engaños y las tentaciones del enemigo. Y eso es triste. Entonces Pablo está haciendo referencia a esto cuando dice: ahora resulta que por decirles la verdad me he vuelto su enemigo. Así sucede con nosotros. Cuando empezamos nosotros a compartir las verdades de la palabra de Dios, los que han sido nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo o nuestros familiares, se empiezan a alejar de nosotros o se enojan porque no quieren oír lo que es la verdad del Evangelio. Yo les he comentado algunas veces de mis primeras experiencias cuando yo recibí al Señor, andaba yo en fuego y quería andar aquí, quería andar allá, nada más con mi Biblia, una Biblia chiquita, y quería hablarles a la gente. Me iba al parque, hablaba a los compañeros de trabajo, a los familiares, y la mayoría de ellos me rechazaban, no querían oír de Dios. Y lo que aprendí después, yo claro que eso me dolía, pero lo que aprendí después es que no era conmigo con quien se enojaban, es que en ese momento empieza lo que la Biblia llama una guerra espiritual. Dios quiere compartir el Evangelio, Dios le llama a la gente, el enemigo quiere mantenerlos donde están. Tal vez ustedes se han dado cuenta de cómo mucha gente aprecia al predicador o al pastor que constantemente están dando mensajes bonitos nada más, mensajes de amor. Dicen cosas bonitas, cosas que la gente quiere oír para sentirse bien. Y claro, la Biblia habla del Dios de amor, pero la Biblia, así como habla de cosas que nos dan ánimo y que nos bendicen, también tiene muchas advertencias, porque dice la Biblia que la voluntad de Dios es que nadie se pierda. Dios no quiere que nadie se pierda. Y estamos hablando de perderse eternamente. La voluntad de Dios es que todos se salven. Pero hay una oposición muy grande. Y se ha visto desde Adán y Eva hasta el presente. Y la oposición está en el enemigo de Dios, que es Satanás. Entonces, cuando el pastor o el predicador empiezan a compartir las verdades bíblicas tal y como están aquí, es por eso que les digo, nosotros vamos de capítulo por capítulo, versículo por versículo, sin brincarnos nada. Entonces, hay muchos versículos que causan amonestación o inconformidad y nos hacen sentir no muy a gusto, porque es cuando Dios mismo nos está hablando directamente al corazón para decirnos, para alertarnos de cosas que estamos haciendo que no están bien. Las verdades bíblicas siempre nos van a hablar de lo que es mejor para nosotros, pero muchas veces van en contra del estilo de vivir de las personas, y eso los hace que se sientan incómodos, y muchos de ellos no quieren esa incomodidad y prefieren irse. Y eso es algo que está pasando actualmente. Muchas iglesias, en lugar de concentrarse en lo que dice la palabra, quieren mantener un estado de bienestar donde todos están contentos. Yo creo que en esta conferencia van a hablar de la iglesia emergente. En la iglesia emergente hay mucho libertinaje. Es más bien como un club social donde muchas cosas están permitidas, con tal de que la gente venga, se siente y estén ahí. Pero no se están alimentando espiritualmente con la palabra de Dios. Entonces, cuando el pastor o el predicador empiezan a compartir la palabra tal y como está escrita, la gente se siente inconforme, incómoda. Es como que los hace mirarse en el espejo y lo que ven no les gusta. Y consideran al pastor o al predicador una clase de enemigo, que es a lo que se está refiriendo Pablo en este versículo. Pero en realidad lo que sucede es que esta gente no está reprobando al predicador, sino a la verdad que él está predicando. Cuando la gente se molesta conmigo, no se molestan conmigo sino por lo que yo estoy diciendo que viene de la palabra de Dios. Porque vean lo que dice la Biblia en 2 de Timoteo 3:16. 2 de Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios. O sea, todo lo que está en la Biblia es inspirado por Dios. Y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas. Dios quiere llamarnos la atención para que no sigamos en un camino equivocado que nos va a traer problemas y perdición. Dice, nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Eso es el propósito y las bendiciones que tenemos en la palabra de Dios. Pero vean ustedes lo que escribe Pablo en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 10 y 12. Está hablando de los falsos maestros. Dice, con toda perversidad engañarán a los que se pierden por haberse negado a amar la verdad y así ser salvos. Por eso Dios permite que por el poder del engaño crean en la mentira. Así serán condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se deleitaron, ahí está la palabra clave, se deleitaron en el mal, se deleitaron en el pecado. Dios nos va a dar oportunidad tras oportunidad tras oportunidad. Pero llega un momento en que Dios sabe que no va a haber cambio. Hay una cierta confusión en lo que es debilidad y lo que es incredulidad. La debilidad es cuando el creyente aún sigue débil en ciertas áreas de la carne y cae ahí. Pero Dios le va a estar dando oportunidades tras oportunidades, de una manera o de otra. En cambio, la incredulidad es donde definitivamente rechazan a Dios. En el caso del faraón, Dios en su omnisciencia sabía que el faraón lo iba a rechazar hasta el final, pero aún así Dios en su justicia le dio varias oportunidades, hasta que al fin dijo, hasta aquí. Pero no se confundan entre lo que es la debilidad y la incredulidad. Y mientras nosotros estemos orando, mientras nosotros sientamos la convicción del Espíritu, las cosas están bien con Dios. Es un proceso lento. Dios, en su misericordia, nos ofrece muchos pasajes que nos enseñan que los que en verdad aman a Dios practican la disciplina y comparten la verdad del Evangelio. Pero una de las cosas acerca de Dios es que la Biblia nos dice una y otra vez que el amor y la disciplina van juntos. No se le puede dar nada más amor al hijo sin disciplinarlo, ni se le puede estar disciplinando sin darle amor. Hebreos 12, versículos 5 y 6 y después 11 dice: hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a los que Él recibe como sus hijos. La disciplina es necesaria. Dios generalmente nos habla por medio de su palabra, pero si hay testarudez, entra la disciplina de Dios, pero la disciplina de Dios siempre viene con amor. Versículo 11 dice: ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y de paz para quienes han sido entrenados por ella. ¿Por quién? Por la disciplina. La Biblia anima a los padres a usar la vara, pero con amor. No dejar que los hijos hagan cualquier cosa que quieren hacer. Proverbios 27:6 dice: las heridas de un amigo sincero son mejores que muchos besos de un enemigo. ¿Cómo está eso? Un amigo que es amigo nos va a llamar la atención en ciertas situaciones. En cambio, uno que no es amigo, no importa, hombre, hazlo. He estado oyendo precisamente anoche unos comentarios acerca de ciertos consejos del mundo que en realidad son consejos del diablo y son consejos para destruir relaciones, consejos para destruir vidas. Ustedes recordarán el caso de Natán y David allá en 2 de Samuel capítulo 12, cuando Natán está hablando con David acerca de la deslealtad de un hombre, cómo le quita, que un hombre que tiene tanto y le quita a este hombre lo poco que tiene. Entonces, cuando Natán le expone a David su pecado con Betsabé, le dice: tú eres el hombre. Porque David, al oír lo que le está diciendo a Natán, dice: pero eso es injusto, hay que castigar a ese hombre. Y Natán le dice: tú eres ese hombre. Salmo 141:5 dice: deja que los justos me golpeen, será un acto de bondad si me corrigen. Esas son palabras sabias. Cuando nosotros, a pesar de la corrección y la disciplina, sabemos que es por nuestro bien y la aceptamos por corrección. En nuestro texto, lo que hemos visto en los primeros tres capítulos es que Pablo, en verdad, era un amigo verdadero de los hermanos gálatas, porque les hablaba estas verdades en amor, para corregirlos, para ayudarlos. Y esas verdades les dolía o los hacía sentir inquietos. Algunos se enojaron. Y aquí dice: ahora soy su enemigo. Pero la Biblia nos dice, especialmente en Proverbios, que los verdaderos amigos siempre dicen la verdad unos a otros, no importa las circunstancias. Proverbios 9:8 dice: no te molestes en corregir a los burlones o a los insolentes. No te molestes en hacerlo, pues solo ganarás su odio. En cambio, si corriges a los sabios, ellos te amarán. Los sabios son los justos. En varias de sus cartas, el apóstol Pablo nos enseña a ser tolerantes con los débiles. Y nos enseña también a ser tolerantes con ciertas opiniones, ciertas críticas. Esto lo pueden ver ustedes en varias de sus epístolas, Romanos 14, 1 de Corintios 8, etc. Pero el asunto que Pablo trae aquí a los Gálatas es mucho más serio que tratar con cristianos débiles, o es mucho más serio que opiniones o críticas que pueda recibir. Porque el motivo de esta carta a los Gálatas tiene que ver con la justificación, que es la salvación eterna. Y Pablo nos está enseñando a todos nosotros que eso no se puede tolerar cuando alguien viene a diluir la palabra de Dios con filosofías o doctrinas humanas. debemos de confrontarlos, debemos de rechazarlos. Porque Pablo lo dice y la Biblia lo dice en varios pasajes, que nada más hay un camino al cielo, es por medio de Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida, de acuerdo con Juan 14. Y como les estaba diciendo al principio, lamentablemente, estamos en unos tiempos muy difíciles, y la fe de los creyentes está siendo atacada día con día. Y si la fe es débil, porque no estamos familiarizados con las Escrituras, entonces es muy fácil caer en las trampas del engaño, en las trampas de las falsas doctrinas. Y es lo que se está viendo en muchas iglesias cristianas. Muchas iglesias que se mantienen firmes están perdiendo gente, y otros que están abrazando otras doctrinas, otras filosofías humanas, se están llenando. Segunda de Timoteo 4, versículos 3 y 4 dice: llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza de las Escrituras. Ellos seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad y se irán tras de mitos. Otras traducciones dice que buscarán a maestros que les cosquilleen los oídos con cosas agradables, chistes, historias, etc. Esto es precisamente de lo que hemos estado hablando en las últimas semanas, porque estas cosas se están viendo en la actualidad por todos lados, no solamente aquí en El Paso, en Juárez, en todo Estados Unidos, en otras partes del mundo. Y lo más intrigante y peligroso es que el engaño del enemigo con estas falsas doctrinas es tan sutil que muchos no lo ven, no se dan cuenta, no lo entienden hasta que ya están embotellados, como quien dice. Es por eso que este fin de semana, empezando este viernes aquí en Calvary Chapel, vamos a tener esa conferencia cuyo tema en inglés es Wide is the Gate. Amplia es la puerta. Este es el pasaje que viene de Mateo 7:13, donde Jesucristo les dice a sus discípulos: entren por la puerta angosta, la que nos lleva al reino de Dios, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. El camino del mundo es ancho. Y dice Jesucristo: muchos son los que entrarán por esa puerta amplia. Yo les digo una y otra vez, el enemigo sabe que su tiempo es corto, y esa es la razón porque ahorita está atacando completamente. Es como que espiritualmente se puede decir que está desatando toda su furia para hacer caer a todos los que se dejen engañar. En nuestro texto, el caso de los hermanos en Galacia era de vida o muerte, espiritualmente hablando, porque el evangelio pervertido que ellos habían decidido seguir, el evangelio falso, pervertido, no solamente no puede salvar, pero destruye a los que ya han sido salvos. Por favor, tomen esto en consideración. Esta es la razón por la que Pablo dice en Gálatas 3:1, imagínense, Pablo, que ama tanto a este grupo de personas, les dice: Gálatas torpes, ¿quién los ha embrujado? A ustedes, ante quienes Jesucristo crucificado ha sido presentado tan claramente. Ellos habían recibido el mensaje, lo habían entendido, y ahora se habían dejado hechizar o embrujar con falsas doctrinas. Por eso Pablo les dice: Gálatas tontos, torpes, insensatos en ciertas traducciones. Pero esto es lo que dice Pablo, y es una advertencia muy directa y muy severa. Gálatas 1:9. Pero como ya lo hemos dicho antes, ahora lo repito: si alguien les anda predicando un evangelio distinto del que recibieron, que caiga bajo maldición. ¿Y cuál es maldición es esa? Muerte eterna, el infierno. Estas son palabras directas de la Biblia. Estas son las palabras inspiradas por el Espíritu Santo. O sea que Dios mismo nos está haciendo esta advertencia. No se dejen engañar por esas falsas doctrinas, porque van a caer bajo maldición. Quiero que noten una cosa acerca de lo que hemos estado hablando. Pablo, con estas palabras tan severas y tan directas, no está tratando de ganarse la amistad de los gálatas. Él está más interesado en evitar que pierdan sus almas al seguir esas falsas doctrinas. Él quiere evitar que vayan al infierno. Si se quieren enojar conmigo, está bien, yo no quiero eso, pero prefiero que se enojen conmigo, pero que no vayan al infierno. Vamos a hacer una analogía. ¿Qué sucede cuando el doctor cirujano le habla al paciente y le dice acerca de su condición, vamos a decir, cancerosa? ¿Acaso el paciente se va a enojar e insultar al médico pensando que es su enemigo? No lo creo. El paciente se va a asustar, se va a sentir, pero es la responsabilidad del cirujano de darle esas noticias. ¿Para qué? Para que se prepare, para que, you know, las cosas que tenga que hacer. Porque si es cáncer y es fatal, la muerte va a venir y quiere prepararlo. ¿Qué acerca de la mujer cuando el espejo le dice que ya no está como estaba? Para ponerlo en ciertas palabras, ¿acaso se va a enojar y va a querer quebrar el espejo y decir: no es cierto, tú mientes? Bueno, eso fue lo que hizo la reina en la película de Blancanieves, ¿verdad? Pero no, si somos justos y realistas, debemos aceptar la verdad. Cuando estábamos estudiando el Evangelio de Juan, nos dimos cuenta que los judíos, los fariseos, los sacerdotes, no solamente llegaron a ser enemigos de Jesucristo, pero finalmente llegaron a crucificarlo. ¿Por qué? Por el simple hecho que Él vino a decirles la verdad del Evangelio, la verdad de la palabra de Dios. Y al decirles la verdad, estaba contradiciendo las falsas doctrinas que los fariseos estaban enseñándoles al pueblo de Israel. En realidad, los fariseos estaban alejando al pueblo de Israel de Dios con sus falsas doctrinas. Les estaban dando una carga que no podían soportar. Y el ejemplo que estamos viendo en estos cuatro capítulos de Gálatas es un hermoso ejemplo de cómo se debe de enseñar la verdad de la palabra de Dios. Que aunque va a molestar a la gente, aunque va a causar ciertas heridas, todo se debe de hacer primeramente con oración. Antes de tomar el primer paso, a orar: Señor, prepara el corazón de estas personas. Dame las palabras, Señor. Guíame por medio de tu Espíritu para compartir la verdad del Evangelio. Todo empieza con la oración. Y todo, siguiendo el ejemplo de Jesucristo, se debe de hacer con amor. Aunque Pablo usa palabras severas, él lo estaba haciendo por amor. Y luego, que todo sea de acuerdo con la palabra de Dios. No quitarle para que se oiga mejor, ni agregarle para que sepa más dulce. Nada más así, para que sea la misma palabra la que les hable. Y el ejemplo que Pablo nos ha dado es el ejemplo que debemos de seguir. Ahora, va a haber casos, va a haber situaciones en que va a ser necesario ser severos o estrictos. Pero esto se debe de hacer de tal manera que no pase por alto la gracia de Dios, la bondad de Dios, el amor de Dios. Preguntarnos: ¿qué haría Jesucristo en este momento? Señor, por eso oramos: Señor, dame las palabras. Y así sabemos que todo lo que hablemos, todo lo que digamos, procede de Dios. Bueno, vámonos al versículo 17 de nuestro texto. Dice: esos que muestran mucho interés por ganárselos a ustedes no abrigan buenas intenciones. Lo que quieren es alejarlos de nosotros para que ustedes se entreguen a ellos. Aquí vemos el propósito que traían los judaizantes al venir a Galacia. Ellos entraron con mucho celo, con mucho entusiasmo, pretendiendo amor por los nuevos hermanos. Un celo muy parecido al celo que tiene un hombre que pretende a una mujer, o al celo que tiene una mujer que es atraída a un hombre. No quieren que nadie se les acerque. Pero recuerden que los judaizantes vinieron a Galacia por orden de los fariseos en Jerusalén, los mismos fariseos que habían perseguido, atacado y crucificado al Señor Jesucristo. Y estos judaizantes habían venido con la intención de confundir y engañar los corazones de los nuevos creyentes en Galacia, de la misma manera que lo habían hecho los fariseos y los sacerdotes por tanto tiempo allá en Judea y en Jerusalén. Y es interesante ver que cuando llegaron estos hombres a esta área, llegaron usando palabras suaves, elogios, falsas promesas. Todo eso de una manera muy sutil y bondadosa para convencer a la gente. Pero vean lo que dice Pablo en Romanos 16, 18. Dice: tales personas no sirven a Cristo nuestro Señor, sino que sirven a sus propios intereses, con palabras suaves y halagos que engañan a los ingenuos. Segunda de Corintios 11, versículo 13 dice: estos individuos son falsos profetas, falsos apóstoles, Son obreros engañosos que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Y eso se ha visto a través de la historia de la humanidad. Versículo 17 dice: mas no abrigan buenas intenciones. O sea, sus intenciones no son buenas. Esto es lo que pasó. Cuando llegaron los judaizantes, se ganaron el favor de los gálatas, porque aparentaron tener un verdadero interés por la salvación de los gálatas. Sin embargo, Pablo está diciendo, sus intenciones y sus propósitos no eran honorables, no eran verdaderos. Aquí, literalmente, dice Pablo, no abrigaban buenas intenciones. O sea, sus intenciones no eran buenas. En los evangelios, nosotros hemos visto que el celo de los fariseos era muy apasionado. Ellos creían y seguían la ley cuando los estaban viendo. Y los fariseos persiguieron a Jesucristo hasta matarlos, porque Jesucristo contradecía todo lo que ellos creían y lo que ellos enseñaban. Pero lo que vemos en la Biblia en contexto es que los fariseos, los sacerdotes, todos ellos estaban bajo el engaño de Satanás. En realidad era Satanás el que estaba moviendo las palancas, se puede decir. Y ellos nunca pudieron aceptar las doctrinas de Jesucristo. Hay que reconocer que el poder del engaño es muy poderoso. Muy poderoso. Y lo voy a decir con amor. Vean ustedes, por ejemplo, a los testigos de Jehová. Todos hemos recibido visitas de los testigos de Jehová. Generalmente andan en grupo, caminando por la calle, visitando casa en casa, tocando de puerta en puerta, bien vestidos, muy admirables, muy buena disposición. Y todos ellos llegan con buenas intenciones. Ellos creen que los folletos, los libros que ellos traen, es el camino a la salvación. Todos ellos lo hacen con buenas intenciones. Piensan que le están sirviendo a Dios Jehová. Se llaman testigos de Jehová. Todos, bueno, yo pienso que todos hemos hablado teniendo una conversación con ellos. Buena gente, nobles de apariencia. Ellos hacen esa labor de evangelizar, de compartir el evangelio con buenas intenciones. Ellos creen que todo lo que están compartiendo son buenas para nosotros. Eso lo creen con todo corazón. Pero ellos están siendo engañados por los falsos maestros que les están enseñando esas falsas doctrinas y que los programan y les dicen exactamente lo que deben de decir. Y como lo dice Pablo aquí, ellos no abrigan buenas intenciones, aunque lo hacen con buenas intenciones, pero en realidad no lo son. Y si nosotros no estamos familiarizados con la verdad de las Santas Escrituras, es muy posible que también caigamos en esa trampa que viene directamente de Satanás. La lección que nosotros debemos de aprender aquí es que la santa doctrina no debe de ser juzgada por el celo o por el entusiasmo de los que la están enseñando. Si ustedes han tenido la oportunidad de ver a evangelistas o predicadores en la televisión, hay unos que hablan con tanto entusiasmo y gritan y dicen cosas, y pero si les pone uno atención a lo que están diciendo, notarán que muchos de ellos se desvían de la palabra y ponen ciertas cosas personales o humanas. En cuanto a los testigos de Jehová, es de seguro que el celo de los testigos de Jehová es comendable. Quisiera ver así a los hermanos cristianos hacer lo mismo. Y aunque el celo de los testigos de Jehová es comendable, sus doctrinas son condenables, porque nos separan de Cristo. El Jesucristo de los testigos de Jehová no es el Jesucristo de las Santas Escrituras. Ellos ven a Jesucristo como un Dios de muchos dioses, no como el Dios eterno del que habla Juan en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1. Entonces, lo que debemos entender es que las doctrinas no son bendecidas por el celo de sus maestros. Más bien, el celo de los falsos maestros es como una espada en las manos de un loco. Va a cortar por todos lados, a hacer daño. Y el celo de los judaizantes, que estamos viendo en Gálatas, no era para el bien de los gálatas, sino para el mal, porque las ramificaciones eran eternas. Jesucristo habló de esto en Mateo 23, versículos 13 y 15. En esa ocasión les estaba hablando directamente a los fariseos y les dice: ¡ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos! Los maestros de la ley eran los escribas, los que escribían las escrituras. ¡Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas! Para que Jesucristo dijera eso directamente ahí a ellos, en su cara. Ustedes le cierran a los demás el reino de los cielos, y ni entran ustedes ni dejan entrar a los que intentan hacerlo. Está hablándole directamente a los testigos de Jehová, a los mormones, a los judaizantes. Versículo 15 dice Jesucristo: ¡ay de ustedes! Esta expresión, ¡ay de ustedes!, es como estarles apuntando el dedo. Ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas. ¿Qué sucede cuando Dios repite una cosa? Quiere afirmarlo. Ustedes recorren tierra y mar para ganar un solo adepto, y cuando lo han logrado, lo hacen dos veces más merecedor del infierno que ustedes. Ahí está, las falsas doctrinas llevan a los que siguen las falsas doctrinas directamente al infierno. Y como les he dicho en los últimos estudios, en la actualidad hay muchos fariseos y judaizantes y otros grupos religiosos a todo nuestro alrededor. Y el celo y el entusiasmo de estos grupos es increíble. Muchos de ellos andan por las calles buscando gente para convertirlos. ¿Pero para qué? ¿Por amor a Dios? No. Lo hacen para hacer crecer sus grupos, sus sectas. Y todas ellas tienen influencia diabólica, porque la intención es de apartarlos del verdadero Dios. Todos ellos, en general, blasfeman a Jesucristo por no reconocer su deidad. No reconocen la divinidad de Cristo. Y en muchas ocasiones se burlan de algunas de las enseñanzas cristianas que nosotros estamos estudiando aquí en la palabra de Dios. Ciertas filosofías dicen que el hombre no tiene alma. No tiene alma, no necesita un Dios. Otras filosofías hablan de que no hay un infierno. Otras filosofías, otras doctrinas dicen que hay muchos caminos a Dios. La Biblia dice que nada más hay un camino. Ahora, muchos otros creen que el celo en sí es una gran virtud, y que los que tienen ese celo o ese entusiasmo deben de estar en la verdad. Y lo pueden ver en los programas de televisión cristianos. Hay iglesias cristianas donde hay mucha música, mucha risa, muchas demostraciones de entusiasmo y de milagros supuestos y manifestaciones del Espíritu Santo, y todo se vuelve como un circo. Pero ¿qué es lo que la Biblia dice al respecto? Romanos 10, versículos 1 al 4. Dice: hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por los israelitas es que todos lleguen a ser salvos. Esa es la voluntad de Dios, que todos lleguemos a ser salvos. Y puedo declarar en favor de ellos que muestran celo por Dios, pero su celo no se basa en el conocimiento de la palabra. No reconocen que es Dios quien hace justo a los hombres, y prefieren ser justos por sí mismos y no se someten a la justicia de Dios. De hecho, y esto márquenlo, Cristo es el cumplimiento y el fin de la ley, para que todo el que cree en Él reciba la justicia. O sea que lo que aquí Pablo les está diciendo a los fariseos y a todos los que siguen religiones parecidas es de que los fariseos estaban tratando de mantener la ley estrictamente, con todos sus reglamentos, todos sus requisitos y todas sus tradiciones. Pero aquí en el versículo 4 de Romanos 10, Pablo dice: de hecho, Cristo es el cumplimiento y el fin de la ley mosaica, y para que todo el que crea en Él reciba la justicia. Ya no, les está diciendo a los fariseos, ya no tienen que seguir la ley mosaica, pongan su fe en Jesucristo. Vamos, el mensaje bíblico de la salvación es muy simple. Romanos 10:9 dice: confiesen con su boca que Jesucristo es el Señor, crean en su corazón que Él resucitó y ahora vive, y serán salvos. Es todo. No habla nada de obras, de sacrificios, nada de eso. Creer, confesar con la boca, creer en el corazón y seremos salvos. Y esa es la decisión que todo ser humano va a enfrentar en su vida. Una de dos: aceptar el hecho de que Jesucristo es el único camino al Padre y que todo lo que Dios nos ofrece está por medio de Jesucristo. O la alternativa es creer que Jesucristo no es suficiente y se tiene que hacer algo más para alcanzar la salvación. Que el sacrificio de Jesucristo en la cruz no fue completo. Las religiones enseñan que tenemos que hacer algo, obras, para poder completar la salvación que Jesucristo empezó, pero no pudo completar. Esas son las falsas doctrinas. La mayoría de las religiones del mundo siempre están ofreciendo, estoy hablando de las religiones allá en Europa, en Asia, en el Medio Oriente, en general, ofrecen algo aparte de Jesucristo. Aunque en Europa, en las Américas y aquí en Estados Unidos hay muchas religiones que ofrecen la salvación en Cristo, pero también hay que incluir las obras. Y eso va en contra de lo que dice la Biblia. Versículo 17, la tercera parte, porque ya se me pasó el tiempo, dice: lo que quieren ellos es alejarlos de nosotros para que ustedes se entreguen a ellos. Querían apartarlos y traérselos con ellos. En breve, este ha sido el plan de Satanás desde el principio: engañar a la gente para apartarla de Dios, apartarla del camino a la salvación en Cristo. ¿Qué le dijo a Eva? ¿Acaso Dios dijo? En otras palabras, ¿es cierto? Quería ponerle duda diciendo: Dios te mintió. Y lo que hizo con Eva lo ha estado haciendo a través de las diferentes culturas, a través del tiempo. Y desde entonces a la fecha, Satanás ha creado muchas doctrinas, cada doctrina con la intención de opacar o destruir la divinidad de Jesucristo, hacerles creer que hay otras y mejores maneras de ganarse el favor de Dios y la salvación. Hay ahorita muchas doctrinas que dicen que hay, cada quien tiene un camino diferente, pero todos los caminos nos llevan a Dios. Todo lo que quiera el hombre, Satanás está dispuesto a ofrecérselo. Pero lo que no dice el diablo, lo que el diablo no le dijo a Eva, es que lo que él ofrece, sí, va a cumplir lo que les ofrece, pero todo lo que el diablo ofrece es temporal. Y todas traen incluido el castigo eterno. Es por eso que continuamente están apareciendo nuevos predicadores con nuevas doctrinas. Hablan de un nuevo pacto, de nueva iglesia, nuevas promesas. Hablan de una manera como que a Dios se le olvidaron ciertas cosas y ellos están tratando de ayudarle a Dios, o que Dios les ha comunicado algo nuevo. Pero la Biblia nos dice que Dios es inmutable. La palabra inmutable significa que no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y siempre, y la palabra de Él no cambia. Y dice, la palabra perdura para siempre. El mundo pasará, la tierra, el sol, todo pasará, pero la palabra de Dios permanecerá. Satanás ya ha sido condenado, su destino eterno es el infierno, y el propósito de sus engaños, sus tentaciones y sus mentiras es para alejar a la gente de Cristo, para que se entreguen a Él, para llevárselos a donde Él va. Y ese lugar es el infierno. Versículo 18 dice: es bueno que la gente se interese por ustedes si su interés tiene buenas intenciones. Y es bueno que el interés exista todo el tiempo, no solamente cuando yo estoy con ustedes. Ese es el propósito y el labor de Dios. Esa es la responsabilidad de nosotros los cristianos, tener un buen interés por las personas. O sea, tener interés en las personas no tiene nada de malo mientras sea hecho con buenas intenciones. Los buenos padres están interesados en la felicidad y el bienestar de sus hijos, ¿verdad? Y con celo los cuidan, los ayudan, les dan consejos para evitar que se metan en problemas. Y desde niños los cuidan del peligro. De la misma manera, como lo estábamos viendo ahorita en Proverbios, los buenos amigos cuidan que sus amigos no se metan en problemas. No les dan malos consejos para que se metan en problemas. Y por eso Pablo dice, es bueno que el interés exista todo el tiempo, no solamente cuando estoy con ustedes. Pablo dice esto porque hay muchos, así como lo vimos a los fariseos, que actúan de buena manera únicamente cuando alguien los está viendo. Pero cuando piensan que nadie los observa, se portan de la manera en que ellos son. ¿Recuerdan que hablamos acerca de los fariseos que se paraban en la esquina, se daban de golpes, levantaban las manos, los brazos y alababan a Dios para que todos los vieran ahí en la esquina y dijeran: oh, mira qué piadoso, mira qué hombre tan santo? Pero de la manera que actuaban cuando no los veían era muy diferente, y Jesucristo los criticó severamente en varias ocasiones: ustedes son hijos de su padre el diablo, hipócritas. Versículo 19, ya para terminar. Queridos hijos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Este es Pablo hablando, que está sufriendo dolores de parto. Cuando lo leí la primera vez, dije: ¿pero cómo? Pero ya después empecé a verlo en contexto. Primeramente dice: queridos hijos. Esta es una expresión de amor, ese amor agape que Pablo sentía por los Gálatas. Dice: por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Esto es lo que dice la Biblia. Cuando Pablo les presentó el Evangelio de Cristo a los Gálatas y ellos lo aceptaron, en ese momento Él los engendró, y en ese momento se volvió el Padre espiritual de ellos. Marquen, 1 de Corintios capítulo 4, versículo 15. 1 de Corintios capítulo 4, versículo 15 dice: pues aunque tuvieran ustedes miles de tutores y maestros en Cristo, ustedes tienen solo un Padre espiritual, pues yo me convertí en su Padre en Cristo cuando les prediqué el Evangelio. Pablo era el Padre espiritual de ellos. Cuando nosotros compartimos el Evangelio y hacemos la invitación y alguien viene a Cristo, en ese momento espiritualmente los estamos engendrando y somos sus padres espirituales en Cristo. Ahora, el término sufrir dolores de parto se refiere a los muchos sufrimientos que Pablo recibió al andar compartiendo el mensaje de la salvación, como lo pueden ver ustedes en Hechos 13 y Hechos capítulo 14. Hechos capítulos 13 y 14 habla de los sufrimientos de Pablo. Esa es la analogía de sufrir dolores de parto. Debemos de saber que la conversión de la gente, de los incrédulos, requiere trabajo y hasta sufrimiento de parte de los que predican el Evangelio. Por eso debemos de tener en nuestros corazones a los misioneros, a los evangelistas, orar por ellos. Pablo compara estos ministerios como el dar luz, no sin dolor para la madre, porque en el parto hay dolor. Así que la conversión de la gente nunca será sin dolor para los que lo enseñan. ¿Capiche? Versículo 19 dice: hasta que Cristo sea formado en ustedes. Aquí está hablando del crecimiento espiritual hasta la madurez. Este es un proceso que empieza al nacer de nuevo, cuando recibimos a Cristo. De acuerdo con las Escrituras, somos nuevas criaturas, nacemos de nuevos. Es el nacimiento espiritual. Pero de acuerdo con 2 de Pedro, capítulo 3 y 18, después del nuevo nacimiento, debemos de crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es la única manera que vamos a crecer, para así ser transformados a la imagen de Cristo Jesús, de acuerdo con Romanos 8:29. Es un proceso de la infancia espiritual a la madurez espiritual. Y este proceso requiere que la persona conversa tenga el Espíritu de Cristo en él, de acuerdo con Romanos 8:9. Y este era el propósito de Pablo, que a la vez era el mismo propósito de nuestro Señor Jesucristo. En cambio, los judaizantes y los fariseos no tenían ese mismo propósito. Ellos estaban en la carne, y la carne estaba en control del enemigo. Pablo aquí está hablando de que él quería que los hermanos gálatas llegaran a la madurez, como lo vemos en Efesios 4, versículos 13 y 14. El deseo de Dios para cada uno de nosotros que ya estamos en Cristo es crecer espiritualmente y madurar. Y aquí lo que hemos estado viendo en este estudio y en los dos anteriores es que Pablo estaba preocupado por ellos, porque se habían desviado. Por eso dice en el versículo 20, ya para cerrar esta noche, dice: ¿cómo quisiera estar ahora con ustedes y hablarles de otra manera? Porque lo que están haciendo me tiene perplejo. Pablo les está hablando como cualquier padre o cualquier madre a sus hijos, que sienten angustia cuando los hijos que viven lejos están en problemas y ellos quisieran estar ahí con ellos, para verlos, para hablarles, para ayudarles. Así se encontraba Pablo en ese momento. Pero Pablo sabía que su voz, sus palabras tenían influencia todavía en los corazones de esta gente. Y aunque él hubiera querido estar ahí con ellos para hablarles personalmente, pero no era posible, especialmente en aquellos tiempos, no era como que ahora que vamos a subirnos al avión y ahí estamos. Por eso Pablo escribe esta carta y pone todo su amor, todo su corazón en la pluma. Si Pablo hubiera estado con ellos en persona, tal vez podría haberles hablado de otra manera, considerando sus circunstancias y su estado espiritual, diferente del tono que ha estado usando: gálatas tontos. Es como que les dice: ¿cómo quisiera estar con ustedes? Pero lo que están haciendo me tiene confundido, me tiene perplejo. Y aquí podemos ver la angustia de Pablo. En otras palabras, si no se arrepienten y cambian su camino, se van a perder eternamente. Pero como lo vamos a ver en otros estudios, Pablo tenía la esperanza, guiado por el Espíritu Santo, que ellos podían ser rescatados. Y es algo que nosotros debemos llevarnos esta noche. Mientras Dios nos dé la oportunidad de estar orando por los que están en peligro de destrucción o de condenación, no importa las circunstancias, la Biblia nos dice que Dios, mientras estemos orando, Él se va a estar moviendo, porque Dios ha prometido que no va a ignorar nuestras oraciones. Ese debe ser un incentivo para que nunca dejemos de orar. ¿Qué es lo que estamos aprendiendo en el libro de Hebreos los domingos? Que la oración del justo es eficaz y poderosa. Y la Biblia nos dice que oremos sin cesar y en toda ocasión, que todo sea para la honra y gloria de Dios. y Dios contestará nuestras oraciones. Todo lo debemos hacer para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a orar.